entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le dábamos cuenta que el día de ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió a un grupo de mujeres jóvenes originarias de Afganistán, esto ante la crisis que enfrenta ese país. Se trata de jóvenes que son parte del equipo de robótica, algunas más pertenecen a medios de comunicación, y usted sabe del riesgo que significa ser mujer con la asunción al poder de los talibanes, completamente anuladas. Pero a partir de ahora las mujeres cuentan con protección de asistencia por razones humanitarias para casos cuyas vidas se encuentren en peligro. Para tratar de entender este tema, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al maestro Enrique González. Él es director del albergue FM4, este albergue que ayuda y apoya a la población migrante, sobre todo centroamericana, que intenta cruzar hacia Estados Unidos. Por supuesto que algunas de estas personas que también huyen de la pobreza y de la inseguridad han pedido refugio en México. Queremos entender qué significa la figura del refugio, y no hay mejor persona para hablar del asunto que Enrique González. Maestro, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, ¿qué tal, Griselda, Mario? Buenos días a ustedes y a sus radioescuchas.
Y si empezamos por entender qué es la figura del refugio y qué opina de lo que el día de ayer realizara el gobierno federal, la recepción y la acogida de estas mujeres afganas.
Griselda, mira, compartirles que el estatuto de refugio es un derecho humano que está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se conoce como el derecho al asilo. La condición de refugiado se deviene de este derecho, y en particular esta condición de refugiado está establecida para todas aquellas personas que habitan en su país de origen o de residencia y que tuvieron que realizar un desplazamiento forzado internacional de esos países porque su vida corre peligro. Y al no haber una protección efectiva de esos países, pues entonces van a un segundo o tercer país para solicitar que sean protegidas a través de esto, del estatuto de refugio, ¿no? Particularmente en el caso que están comentando, estas compañeras afganas, lo que el Estado mexicano les otorgó es una visa por razones humanitarias, para que pudiesen justo valorar si desean solicitar la condición de refugiado aquí en México o lo solicitan en otro de los países, ¿no? Entonces, en este momento ellas tienen una regular estancia en nuestro país a través de lo que ustedes ya señalaron, una visa por razones humanitarias para que valoren, ¿no? Contarte que este derecho al asilo a través de la condición de refugiado, efectivamente, como tú lo señalas, pues México es un país destino de varias personas de distintas nacionalidades que solicitan esta condición, principalmente países del norte de Centroamérica, y hoy en día también con otras coyunturas que están sucediendo en el continente americano, concretamente en la región Caribe, como por ejemplo la inestabilidad política después del magnicidio del presidente de Haití, pues ha habido un incremento también de esta población que viene a México a solicitar la condición de refugiado. Entonces, de manera muy general, así te lo señalaría.
¿Qué tan difícil es para otras personas conseguir este estatuto de refugio? Ahorita acabas de mencionar a las personas haitianas, pero también centroamericanas le han pedido al gobierno mexicano que la reciba.
Bueno, decirte que efectivamente, al ser un derecho humano, todos tenemos el derecho al asilo inherente, ¿no? Sin embargo, cada país establece de qué forma hace ese reconocimiento, particularmente en México. El Estado mexicano determinó que se hiciera a través de un procedimiento administrativo que se lleva a cabo por parte de una dependencia del gobierno federal que se llama la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Entonces, cualquier persona que así extranjera que tenga estos elementos que ya mencioné anteriormente puede solicitar esa condición de refugiado ante la COMAR, pero justo digamos que aquí es donde empieza el galimatías para ellos. Primero señalarte que no existen 32 delegaciones de COMAR en México, como sí son las 32 entidades, y aunque es una instancia del gobierno federal, pues no hay representación. Entonces, en esos casos, en las entidades donde no haya una COMAR, lo tienen que hacer a través del Instituto Nacional de Migración, lo cual ahí hay una cierta contradicción, porque realmente una persona que está huyendo de un país porque su vida corre peligro y donde tiene miedo de ser deportada, pues tendría que acercarse ante el Instituto Nacional de Migración para solicitar esta condición. Y aunque decirte también que hay un principio fundamental del derecho al asilo que se le denomina como el principio de la no devolución, quiere decir que ninguna persona puede ser devuelta a su país hasta en tanto el Estado mexicano resuelva si es reconocida o no con esta condición de refugiado, pues las personas a veces tienen miedo. Eso por una parte. La otra, en la actualidad, por la coyuntura y la pandemia COVID-19, comentarte que dentro de esos procedimientos que hace la COMAR, en algunas partes de ese procedimiento están suspendidos los términos legales. Quiere decir que están en stand-by sus casos, ¿no? Y entonces esto hace que pues las personas pues estén a la espera. Un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, donde normalmente tendría que llevarse a cabo máximo en 6 meses, pues puede extenderse hasta un año, o hemos documentado como organización que hasta año y medio, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí hay varios factores, Gris, que son determinantes, ¿no?, para sí. esta población.
Ahora, en México decide darle el estatuto de refugiado o refugiada a estas mujeres afganas. ¿A qué se está comprometiendo? Que no solo es permitirles ingresar al país, ¿qué pasa con ellas después?
Bueno, sí, en este momento, bueno, hasta donde la información que ha dado la propia Cancillería es que ellas ingresaron al país con estas razones humanitarias, que es un estatus migratorio temporal, y si ellas decidiesen iniciar un procedimiento y posteriormente fueran reconocidas como refugiadas, decirte que el Estado mexicano está obligado justo a proveer y reconocer otros derechos que están ligados a esta condición de refugiado, como es un proceso de integración local adecuado, ¿no? Y cuando hablo de integración local, pues es en qué medida el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda se hace efectivo para ellas. Y este tipo de trabajo lo hace actualmente el Estado mexicano en conjunto con una agencia internacional de Naciones Unidas que se llama el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Esto es, en teoría, Gris, estarían obligados entonces a proveer esto. En derecho internacional de refugiados, a esto se le llama crear una solución duradera para las personas. Es decir, no solamente reconocerlas como refugiadas en los países, sino proveerles toda la institucionalidad para que justo tengan pues un camino ya trazado en este país que sería su destino para poder iniciar una nueva vida, ¿no? Eso es, digamos, todo esto te estoy diciendo en términos que establece la propia ley, ¿verdad?
Sí, entonces ellas ahorita están con esta visa humanitaria temporal, como lo mencionas, pero todavía no están con el estatuto ya de refugiadas.
Hasta donde yo tengo entendido, no estarían ellas valorando, por la información que yo he leído de Cancillería, si inician ese procedimiento que te mencioné aquí en México, o si decidiesen iniciar un procedimiento en otro país. Hasta donde yo tengo entendido, solo tienen esa visa, y esa visa al parecer se la otorgaron por 180 días para que puedan justo valorar. Ahora, esta visa tiene viene aparejada de nuevo de todos los derechos que cualquier persona pudiésemos tener en México. Obviamente los políticos no, pero en general los demás sí pueden ser ejercidos, ¿no?, para estas personas.
Sí, alguna vez en entrevista con Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, decía que nos sorprenderíamos de la cantidad de países o de personas de países que soliciten refugio en México. Él hablaba, si no me equivoco, en el dato de más de 25.
Sí, hay distintas naciones, desde África subsahariana hasta América, digo, distintos países en Cono Sur, y obviamente la mayor parte de esta población que está llegando a México proveniente de los países del norte de Centroamérica, y por la coyuntura que se mencionaba ahora, Haití, por ejemplo, se está posicionando como un país expulsor, ¿no?, de esta población. Ahora, lo importante, Gris, y creo que este es un llamamiento a las autoridades, es en qué medida esta coyuntura que nos está marcando la agenda con la llegada de estas compañeras afganas solicitando la protección internacional en México, nos hace reflexionar de que pues este tema ya lo vivimos en el cotidiano, ¿no? O sea, tenemos personas de otras nacionalidades solicitando la condición de refugiada, y entonces en qué medida los tres órdenes de gobierno se ponen de acuerdo para hacer efectivos estos derechos a esta población. Pero me iría mucho más, no solamente a la población sujeta de protección internacional, sino también de las personas migrantes que están en su tránsito por México, ¿no? Porque al final no podemos segmentar el ejercicio de derechos de una u otra población, ¿no? Yo creo que este tipo de noticias nos hace volver a traer pues los ojos, ¿no? A esta población que vive en situación de vulnerabilidad.
Sí, claro. Algunas personas estarán preguntando por qué a las afganas y a otros no, por ejemplo. O como Genaro Guadalupe Patiño, que dice: bienvenidos los perseguidos mientras no sean delincuentes. ¿Tú qué piensas de esta opinión?
Me parece que es desafortunado, primero, tratar de crear una narrativa donde se ponga en disputa el ejercicio del derecho de unas personas que vienen de Afganistán o el ejercicio del derecho que de las personas que vienen de Centroamérica. El reconocimiento de los derechos humanos es para todas y para todos, por igual. Y yo creo que ese no es el foco de la discusión. Yo pensaría que más allá de eso es en qué medida para todos, extranjeros, pero también para mexicanos, el propio Estado nos reconoce el ejercicio de los derechos, ¿verdad? Porque al final es la obligación que tiene el Estado. Esa por una parte. Y la segunda es insistir en evitar correlacionar este relato discriminatorio de que una persona migrante o refugiada, por ser extranjero, por ser de otra parte, de entrada tenemos que pensar en negativo de ella, ¿no? Es decir, si siempre se dice que queremos quitar esa narrativa que enarboló Estados Unidos en su momento con Donald Trump, donde hablaba de que los mexicanos son personas que van a violar y asesinar y a hacer un sinfín de cosas innombrables, que esa es un poco la narrativa de odio que construyó el gobierno de Donald Trump, pues obviamente eso no lo podemos replicar nosotros como ni como ciudadanos, ni como servidores públicos, ni en cualquiera de nuestras facetas, ¿no? Ningún ser humano es ilegal y en ese sentido todas y todas tenemos el mismo ejercicio de los derechos humanos, porque así lo plantea la Constitución y los tratados que hemos firmado, ¿no?
Maestro Enrique González, director de FM4, por cierto, ¿cómo está la frontera con México ahora que se han cerrado, que se ha cerrado la frontera terrestre al paso de turistas inmigrantes por la pandemia de COVID-19? ¿Cómo se ha convertido este en un problema humanitario, pues, de veras para México? ¿Qué pasa en Tijuana, por ejemplo?
Sí, digo, más allá de, obviamente no es el punto geográfico donde como organización nos especializamos, pero ahorita, por ejemplo, está sucediendo, que creo que a lo mejor sí han tenido la atención en sus notas, que es la deportación de personas centroamericanas que son depositadas literalmente, y lo digo con este verbo, depositadas en la frontera de México con Guatemala, y no son enviadas directamente a sus países, ¿no? Que es la deportación bajo lo que se le conoce como el título 42. Y entonces, en ese sentido, México está siendo no solamente omiso hacia los derechos de esta población, sino aquiescente, ¿no? Porque ningún proceso de deportación o de repatriación tiene que estar incompleto. Si hay personas guatemaltecas que son deportadas hacia su país, tendrían que llegar a Guatemala y no a México. Y en la práctica esto es lo que ha sucedido, ¿no? Y la otra que me parece también que hay que tener ahí focos de atención es un poco la resolución que ayer dio el Departamento de Estado a propósito de la reactivación de los acuerdos de Tercer País Seguro y del programa MPP en México, de Quédate en México, ¿no? Creo que esto va a traer repercusiones en la dinámica migratoria que se vive en ambos países, ¿no?
Bien.
Eso pediría.
Y los haitianos están, obviamente, digamos, todavía viviendo en esta parte del país.
Sí, bueno, me parece que esa es la que te quieres referir, no sé si sea esta migración que vivimos en el 2015, donde con la coyuntura del cambio de gobierno de Barack Obama con Donald Trump, Barack Obama a los haitianos intracontinentales que estaban ya residiendo en países del Cono Sur, que les hizo un llamamiento de otorgarles un estatus temporal de protección, y eso generó una diáspora de estas personas que hicieron migración sur-norte, y al llegar a México, México les otorgó un permiso de tránsito por 30 días, y con eso llegaron a frontera de México con Estados Unidos, particularmente en Tijuana. Pero justo ahí se dio el cambio de gobierno y quedaron varados varias de estas solicitudes de estatus temporal de protección, porque fue entre las 17 órdenes ejecutivas que hizo Donald Trump en un inicio para empezar a securitizar más la frontera, fue quitar este estatus de protección a los haitianos. Entonces esta población que quedó varada en Tijuana luego tuvo el propio gobierno municipal de Tijuana que otorgar un terreno donde hoy en día se construyó una pequeña centro de población de personas haitianas que se le conoce como Little Haiti, ¿verdad? Creo que a lo mejor esos son esta población a la que refieres.
Sí, sí, sí.
Esta diáspora de la que te estoy diciendo de este año, pues está obviamente imbrincada con estos sucesos que han pasado en el país, ¿no? Y el último y el más terrible, que fue el asesinato de su presidente, ¿no?
Sí, pues complicaba la situación para miles de personas en el mundo, miles también que tiene que ver con nosotros, y que bueno, existe este estatuto de refugio, un derecho humano, y pues te agradecemos, Enrique González, el que hayas tratado de explicarnos, que comprendiéramos lo que sucede con esta figura del refugio.
Sí, muchas gracias a ustedes, Griselda, Mario, y recordar a tu auditorio, si quieren acercarse a ayudar a esta población, existen tres albergues en el área metropolitana donde pueden hacerlo: el Cerro del Cuatro con el albergue El Refugio, la Casa Escalabrini en Tlaquepaque también, y nosotros FM4 Paso Libre en Guadalajara. Acérquense y recordar a su auditorio que ningún ser humano es ilegal.
Gracias, Enrique González. Muy buenos días.
Hasta luego, gracias a ustedes.
Un abrazo.